Que no pare, que no se acabe esta mañana de miércoles, fantástica, estupenda, desde las 6 de la mañana llevamos aquí en Herrera en COPE. Bueno, nosotros estamos, como dirían, somos los últimos, los de Tudela, Bárbara Chilla. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Te has reído.
Sí.
Es verdad, somos como los cogollos, somos los que quedamos aquí. Bueno, el gran parte del equipo, el grueso, se está trasladando en este momento hacia Tenerife. Que les esperan temperaturas bajitas, ¿eh?
Es así de duro. Tienen que coger un avión e irse a Tenerife. Es que sufrimiento.
La vida es,
sí, es
veces...
como es de desagradecida, oye, es una cosa.
Sí, sí, sí. Uf. Bueno, pero nosotros vamos a remontar este tramo final hasta la una en Herrera en COPE y vamos a conocer a gente muy interesante. Espero que les interese. Por ejemplo, a Pedro Rodríguez Cortés. ¿Quién es este hombre? Un nombre... Bueno, él es doctor ingeniero y es director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Loyola de Andalucía. Este, Bárbara, es como el influencer de la ciencia.
Es ese que todo el mundo...
De que todo el mundo habla.
Pero por lo menos le menciona.
Bueno, un investigador español que mencionan en todo el mundo. Está entre los 176 investigadores más mencionados de todo el mundo. Y vamos a hablar con él, vamos a conocerle, vamos a saber en qué está trabajando. Y vamos a ver también sobre el queso que ha provocado un caso de meningitis. Una persona que sufre una intoxicación alimentaria en Madrid tras comer un queso de leche cruda de oveja. Vamos a conocer los detalles de este asunto, de cuáles son los quesos que no se deben consumir. Pero antes, Tony Martínez, nos tenemos que hacer todistas.
Pues sí, y yo también me quedo aquí, ¿eh? Aunque no lo parezca, me quedo aquí porque te tienes que hacer todista, porque yo sé que si un día te cansas de pagar demasiado por tu seguro de coche, pues chico, chica, hazte todista. Tendrás los mejores servicios, las mejores coberturas y lo mejor, pagarás mucho menos. Esto ya sabes que es marca de la casa de Línea Directa, ¿eh? Y es que si contratas tu seguro de coche con Línea Directa, tienes el seguro con todo y además con el mejor precio garantizado. Así que llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y lo puedes consultar todo en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Se lo contábamos esta mañana, el gobierno vasco ha informado de que ha retirado del mercado todos los lotes de queso de leche cruda de oveja de pasta blanda elaborados por la empresa Oian Siki Coop, una cooperativa de pastores de la zona de Tolosa, en Guipúzcoa, y lo han retirado tras detectar un afectado por meningitis en Madrid. Las marcas retiradas son el queso de leche cruda de oveja Guticia, el queso de pasta blanda de leche cruda de oveja Churía y el queso láctico rulo de leche cruda de oveja Belsa. Las autoridades sanitarias han recomendado no consumir estos quesos si los tenemos en casa y acudir a un centro sanitario en caso de haberlos comido. Y si se presentan, claro, algunos síntomas no habituales. La decisión se ha producido después de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición haya comunicado la existencia de este afectado por meningitis en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar de este asunto con el doctor José Leiva León. Él es especialista del Servicio de Microbiología de la Clínica Universitaria de Navarra. Doctor, buenos días y gracias por compartir este rato con nosotros.
Buenos días, el placer es mío.
Doctor, esto es poco habitual, ¿no? Casos así no hemos oído hablar de ellos.
Habitual, vamos a ver, la bacteria no es tan rara. Lo que pasa es que el problema es que cuando afecta a pacientes, la enfermedad va a producirse sobre todo cuando afecta a pacientes ancianos, al recién nacido, a pacientes con déficit en la inmunidad, es cuando realmente tenemos presente la enfermedad, porque en muchos casos nos pasa inadvertido, que es decir, una bacteria la listeria en que se encuentra, vamos a encontrarlo en algún alimento o en bastantes alimentos.
O sea que la mayoría de la población, con un estado de salud más o menos normal, pues puede que no le afecte.
Le afecta de forma con pocos síntomas, incluso puede haber un cuadro parecido a un cuadro gripal o un cuadro diarreico que en muchos casos es limitado.
Uh-huh. ¿Es normal que esta bacteria, esta persona afectada en Madrid, la haya contraído comiendo un queso?
Sí, de hecho se ha publicado incluso brotes por quesos en que ha habido afectación importante a muchas personas. Y brotes no solo asociado a queso, sino también asociado a carnes poco hechas, también a verduras. Por ejemplo, las coles de Bruselas, el repollo, verduras en donde la podemos encontrar.
¿Ah, sí?
Sí, en carnes como salchichas de pollo o de pavo. Eso ha habido a veces que retirar, si se mira la bibliografía, verdaderas cantidades de carne contaminada con listeria. Y realmente lo que sí es cierto, que en lo que estamos acostumbrados a brotes y a aparición de casos asociados sobre todo a quesos frescos, preparados de leche cruda.
Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que estos son quesos frescos, hablan de pasta blanda, ¿no? Sí. Son quesos que no están curados.
Claro. Sí, normalmente los frescos son los que son más problemáticos para la transmisión de la listeria.
Uh-huh. Conviene aclarar, doctor, porque así lo han dicho ellos también, que ninguno de los quesos afectados con la bacteria pertenece a la denominación de origen de Idiazábal. Este es un queso, Idiazábal, que sí está curado ya, ¿no?
Uh-huh, sí, bueno, yo los que he tomado están curados, lo que no sé si tendrán alguna variedad que no esté curado.
Ya.
Pero, doctor, no obstante, claro, sí. Si estos quesos blandos pueden tener ese riesgo, supongo que es difícil desde control de calidad saber cuándo uno nos va a afectar con esta bacteria, ¿no?
Hombre, lo importante es que haya un control de calidad, normalmente en estos quesos, que se busque. Para poner un ejemplo más dirigido a nosotros, es una bacteria que también la encontramos y produce infección en recién nacidos.
Uh-huh.
No es frecuente, pero a veces las madres embarazadas se colonizan a nivel vaginal, y el niño puede sufrir infección y producir una infección grave. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros hacemos controles a todas las madres en la semana 35, 37 de embarazo para ver que no están colonizadas, porque si están colonizadas, tomar precauciones, hacer una profilaxis en el recién nacido. Pues con los casos pasa lo mismo, que deben pasar unos controles de calidad en la que se mire que no estén contaminados con listeria, uh-huh, monocitógenes.
La recomendación, doctor, de las autoridades sanitarias es lógico. Si alguien tiene estos quesos en casa, que no los consuma.
Por supuesto.
Pero en caso de haberlos comido, acudir al centro sanitario si nota algún síntoma. ¿Qué síntomas podemos notar?
Fundamentalmente, el primer síntoma que se puede notar, o el más frecuente, va a ser una diarrea. Va a ser un cuadro gastrointestinal que puede aparecer con náuseas, con vómitos, cuadro diarreico, a veces un malestar general, puede dar una febrícula. Esas son las manifestaciones más frecuentes, que digo que en muchos casos, ya digo, si una persona tiene la inmunidad completa, no tiene ningún problema de afectación de su inmunidad, va a ser autolimitado.
¿Y a veces puede ser asintomático?
Puede ser asintomático también. De hecho, mucha gente habrá tomado este queso y ni se habrá enterado de que tiene, de que lo ha tomado.
Qué curiosa esta bacteria, ¿eh? Listeria.
Sí, sí, pues es lo que lo llamamos nosotros, los microbiólogos, lo que se llama patógeno oportunistas. Llaman patógeno oportunista porque generalmente a la población sana o no le produce nada o produce un cuadro muy leve. Y a las personas que están en grupo de riesgo, como he dicho, recién nacidos, ancianos, personas que tienen sida, linfoma, leucemia, enfermedades autoinmunes que afectan a la inmunidad, son los que sufren enfermedades graves, que pueden poner en peligro la vida.
De nada sirve que lo tengamos en frío, ¿no? Porque hay algunas veces, igual que hemos hablado del anisakis, que al congelarlo se va, aquí no pasa con esta bacteria.
No solo, sino al contrario. Es de las pocas bacterias que son capaces de crecer a 4 grados. De hecho, si le ponemos 4 grados, le estamos dando unas condiciones adecuadas. Para otras bacterias no crezcan, pero ellas siguen creciendo.
Le viene bien.
A esa temperatura. Lo metemos en el frigorífico y ahora con estas temperaturas que estamos teniendo, y sigue creciendo. Normalmente la mayor parte de las bacterias crecen a 35 grados y a 4 grados paraliza su crecimiento. Pues no, Listeria de las pocas bacterias que a 4 grados sigue creciendo. Sigue multiplicándose en los alimentos.
Sí, sí, qué curioso, qué curioso. Sí. Lo que hemos aprendido. Bueno, en cualquier caso, no consumir estos quesos, sí, para evitar, pero tampoco hay que alarmarse, ¿no?
No hay que alarmarse. Es decir, efectivamente, hay que darle su justa medida y si se tiene esos quesos, no consumirlos. Si aparece un cuadro del que he comentado, acudir al centro de salud, por supuesto, para que le atiendan, pero no hay que alarmarse, por supuesto.
Doctor José Leiva León, gracias por su tiempo y por todo lo que nos ha enseñado.
Ha sido un placer, me tiene a su disposición y cuando necesiten me tienen aquí.
Muchísimas gracias, doctor.
Pues nada, adiós, buenos días.
Lo que les decía, es el doctor José Leiva León, especialista del Servicio de Microbiología de la Clínica Universitaria de Navarra. Esto, por ejemplo, a Herrera Bárbara no le pasaría, porque como no le gusta el queso...
No le gusta, claro. ¿Eh?
Ni curado, ni fresco, ni...
A mí me pasaría y se nos ha olvidado decirle si pillamos esta bacteria una vez ya no podemos más. No lo digo porque yo me comería al día a lo mejor 3 quesos distintos de cualquier tipo.
¿Pero te gustan estos quesos frescos de leche cruda, de oveja o más el curadito?
A mí sí. Es que a mí me gustan todos los quesos, ese es el problema, me gustan todos.
Bueno, les recuerdo las marcas que se han retirado de estos quesos. El queso de leche cruda de oveja Guticia, queso de pasta blanda de leche cruda de oveja Churía y queso láctico rulo de leche cruda de oveja Belsa. Si los tienen, no los consuman. Son y media las 12, las 11:30 en Canarias y continúa Herrera en COPE hasta la 1 y después mucha más COPE. Bueno, estaba buscando tu apellido, Archilla, en esta lista de los investigadores más citados de todo el mundo y no estás.
No, ¿verdad?
Gutiérrez tampoco figura.
No, es que la investigadora aquí es Toni, que siempre busca 12 cosas de cosas.
Efectivamente,
entonces, claro.
Es la que siempre está indagando, investigando y ampliando nuestros horizontes.
Claro, entonces normal que yo no aparezca, no.
Es
yo no soy nadie.
Claro.
Sé que...
Bueno, pero hay un doctor español, Pedro Rodríguez Cortés, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Loyola de Andalucía, que es uno de los investigadores más citados de todo el mundo. ¿Citado en dónde? Pues en una lista, tú que sabes más inglés que yo, ¿cómo es? Highly Cited Researchers, o ¿cómo sería?
Pues ya está, no lo voy a decir yo mejor.
Bueno.
Es que, de verdad, yo te lo puedo decir en inglés americano como mucho.
Pero como mucho.
Como mucho.
Bueno, le vamos a preguntar al doctor Pedro Rodríguez por esta cuestión. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, y enhorabuena porque usted está en boca del mundo de la ciencia, digamos, de su entorno, de lo que es su materia.
Bueno, sí, o sea, a día de, o sea, sí ha aparecido en esta lista de en este caso de investigadores altamente citados. En mi caso, pues desde el campo de la ingeniería, o sea, esta lista recoge diferentes disciplinas de las ciencias y de las tanto ciencias tecnológicas como sociales. Y bueno, y en mi caso, pues dentro de ingeniería, pues mis artículos, mis publicaciones, mis contribuciones de los últimos años, pues han sido referenciadas, lo cual es una satisfacción y un orgullo de por lo menos saber que aquellas cosas que uno escribe pues terminan leyéndose y crean tendencia en otros autores, otros investigadores que terminan citando tus trabajos.
Claro,
y bueno, evidentemente muy motivador.
Imagino, doctor, que bueno, motiva muchísimo que sean los colegas, los profesionales, los que al final se fijen en el trabajo que uno está haciendo, ¿no?
Evidentemente. De hecho, de nada vale tener 20.000 cuentas en Twitter, lo importante es tener muchos seguidores, ¿no? Entonces, aquí es igual, o sea, no es escribir por escribir, lo cual es un problema que ha generado los índices de cualificación de los investigadores. Se les mide en números de papers publicados y no en el impacto de esas contribuciones realmente en la comunidad científica, en la sociedad y en la industria, que es lo que tendría que ocurrir, ¿no? Entonces, pues como le digo, yo este verano estaba en el Massachusetts Institute of Technology y resulta que allí internamente es mucho más valorado un investigador que tenga muchos seguidores en Twitter o en Facebook, en cuentas ligadas a tecnología, que no es aquel que tiene muchos papers.
Qué curioso. Qué curioso.
Es como ser influencer, ¿no? En
claro,
el mundo es científico.
Claro, hoy en día, claro, es que publicar, antes las publicaciones evidentemente había muy pocas, entonces llegar a publicar era un proceso tan arduo, tenías que mandar algo por papeles a Estados Unidos, te los revisaban unos señores muy sabios, ¿cuántas publicaciones había, ¿no? Las teníamos en bibliotecas, en microfichas y tal, era muy difícil llegar a publicar, entonces aquel que metía un paper, pues era, hoy en día todavía sí que hay publicaciones de aquellas, Nature and Science, ¿okay? Publicaciones que, bueno, que meter ahí una publicación realmente ya de por sí es un indicador. Pero el negocio de las publicaciones, como todo, pues eso, tiene esa componente comercial detrás, se ha multiplicado, esto ha dado lugar a indicadores, y hoy en día con Internet, con los medios de movimiento de información que hay, es mucho más fácil publicar. Y al final, pues eso, hay mucha publicación, hay demasiada información quizá. Claro. Entonces, un indicador interesante es esto, ¿no? Decir, oiga, mire usted, es que esto se lo lee la gente y lo publica y lo referencia, ¿no? Como diciendo, yo me lo he leído, me interesa y creo que esta persona ha dicho algo que sirve para ponerse, o que ha contribuido a este desarrollo, ¿no? Eso creo que es muy interesante.
Sí, señor, la repercusión. Bueno, doctor, cuéntenos. ¿De qué van sus publicaciones?
Eso.
Queremos saber.
Estamos en un sin vivir.
No, pues yo sinceramente, yo soy un ingeniero, digamos, que se dedica a esto de los sistemas modernos de energía. Ahora me gusta, hace años pues los llamamos los sistemas de energías renovables. Ahora me gusta más, o sea, poquito a poco he ido evolucionando en mis trabajos y ahora me dedico a sistemas inteligentes de energía. Y bueno, y de lo que se trata es, pues empezamos en su momento viendo, o sea, los sistemas de energía, particularmente energía eléctrica, es a lo que me dedico, pues son sumamente tradicionales, antiguos, vienen de la época de Edison, de Tesla, son la cosa más tradicional que conocemos. Esto ha ido evolucionando por diferentes factores. Dentro de la electrónica de potencia tenemos capacidad de procesar los electrones muy rápidamente, o sea, podemos hacer los convertidores de potencia, podemos cambiar los formatos de la electricidad. Han aparecido nuevas fuentes de energía, las renovables, que en cierta medida son intermitentes, son impredecibles, hay que acostumbrar, no sabemos, digamos, los sistemas eléctricos que tenemos no estaban previstos para estas intermitencias o esta variabilidad en las fuentes. Nuevas formas de consumo, ¿no? Los coches eléctricos, dentro de 4 días flotas de coches eléctricos se cargarán en nuestras ciudades. Nadie había previsto que eso iba a pasar. Microredes, la gente, ya los flujos de energía son inversos, ¿no? Antes grandes centrales nucleares o térmicas nos suministraban de energía a consumidores pasivos. Hace años se consideraba incluso un servicio. Ahora no, ahora los propios consumidores, lo que eran tan consumidores, ahora son prosumidores, producen y consumen, es decir, o sea, ha cambiado el paradigma completamente y el reto es que ha aparecido el sistema de información, ha aparecido la capa digital pegada a la capa de la energía y el conocimiento, la inteligencia artificial, se ha adherido a toda esta tendencia de tecnologías, de este pool de tecnologías. Y bueno, y ahí es que hay tantas cosas por hacer, o sea, yo siempre digo que desde la época de Edison y Tesla, ahora los sistemas eléctricos de potencia están experimentando su mayor revolución, ¿no? Y entonces, bueno, es lo que nos viene en un futuro. Y en eso es en lo que yo he trabajado, pues desde... De meter renovables, o usar la energía.
Que se nos ha dado la vuelta como un calcetín todo esto.
Madre mía.
Por muy poco tiempo.
Una eminencia.
No.
Pero, bueno. Pedro, de todas formas, es curioso porque ustedes los investigadores trabajan con el futuro. ¿De qué manera, cuando visualizan ya el futuro y lo tienen casi casi claro, hasta qué punto tiene uno que retener toda esa información antes de hacerla pública?
Pues depende, evidentemente depende del entorno, ¿no? Yo ahora trabajo en una universidad, en la Universidad Loyola Andalucía, llevo aquí un instituto de investigación precisamente en esto. Mi misión ahora es divulgar, educar, servir a la sociedad y a la industria, ¿okay? Hace 4 días trabajaba en la empresa privada como director de tecnología aquí en España o en Dinamarca. En aquel momento, evidentemente, hay unas connotaciones comerciales en cualquier tipo de descubrimiento y la confidencialidad pasa a ser algo extremadamente importante, pero bueno, porque hay otros fines, ¿no? El objetivo de esa investigación es mucho más aplicada y mucho más cortoplacista y mucho menos quizá visionario, ¿no? Ahora, en estas cosas visionarias, pues, ¿dónde estoy desde mi plataforma, desde la universidad hoy en día? Pues, hombre, sí, hay que patentar, evidentemente hay que proteger las cosas primero, pero hay que divulgar, hay que expandir el conocimiento. Yo creo que estamos aquí para eso, para servir a la sociedad, para comprometernos y para educar, ¿no? Y no siempre se educa en las clases, o sea, se educa de muchas maneras y estas cosas que se leen, que se escriben, estos pensamientos que se reflejan, pues también es una manera de educar a otro tipo de estudiante, a otro tipo de persona, de ingeniero, de investigador, en mi caso, que bueno, que ¿no? Entonces ahora mismo, sí, hay que guardarse las cosas, pues sí, un poquito, ¿no? Principalmente a veces también por no decir cosas precipitadamente, ¿no? Porque, claro. Pero bueno, yo creo que depende desde qué posición estemos haciendo investigación, pues a veces sí que es cierto que se tiene que retener o se retiene o se oculta, de hecho, intencionalmente más la información, pero que desde los entes, digamos, dedicados al conocimiento, como puede ser ahora mismo Loyola Tech, nuestra misión es todo lo contrario, es demostrar y es abrir esperanzas y abrir, pues eso, dedicarnos a las cosas visionarias a las que nos estamos dedicando últimamente.
Sí, señor. Doctor Pedro Rodríguez Cortés, sepa usted que estamos muy orgullosos, ¿eh?
Muchas gracias.
Muy, muy orgullosos. Y gracias por haber estado este ratito con nosotros en Herrera en Cope.
Pues muchas gracias, muy amables a vosotros por llamarme, por invitarme y por permitirme participar en vuestro programa. Muchas gracias.
Un placer, doctor. Pues ahí lo tienen, el doctor Pedro Rodríguez Cortés, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Loyola Andalucía, uno de los científicos más citados y mencionados en todo el mundo, around the world. Enseguida escuchamos los mensajes que nos han dejado en el contestador automático de Herrera en COPE, 915. ¿Será posible que no me acuerde? Sí,
pero
claro que
¿cómo
me acuerdo.
No 5, te vas a
22, 33, 79. Era una
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo, marido, padre y conductor, prometo que terminaron los años de pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche. Hoy es el principio de todo. Hoy es el día. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Quieres saberlo todo sobre la gala de los Goya? Esta semana, solo en la revista Hola, los mejores vestidos y las fotos más exclusivas de los actores que posaron en la sala VIP de Hola en los Goya. Además, entre las páginas de Hola, descubrirás la espectacular casa de Ariana Rockefeller en su paraíso de Palm Beach, ya en tu punto de venta. Grandes momentos, Hola. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Lección número 1. Lánzate. Sí, que te lances. ¿Qué motivos necesitas? ¿Te gusta? ¿Le gustas? ¿Lleváis toda la vida juntos o acabáis de empezar? ¿Qué más da? No tienes nada que perder.
¿Este San Valentín? Lánzate. El Corte Inglés. Miles de ideas para acertar.
¿Cómo no me iba a acordar del teléfono del contestador automático?
Anda, que...
Vamos a ver, si solo me falta tatuármelo...
Que lo querías decir en inglés, ha sido eso, claro.
Puede ser. Bueno, 915-22-33-79. Han pasado muchas cosas en el contestador de hoy, muchas. hasta un coche Tesla en órbita montado en el cohete más potente del mundo. No le llamen Pepino, díganle Falcon Heavy.
Buenos días, Carlos. Soy Oscar de Almodí. Oye, nos vamos a cagar como salga una imagen del Tesla descapotable de este tío y el muñecoco que conduce, como mire para el lado y tenga sentado de copiloto a un tío verde, nos vamos a cagar. Ya verás.
¿Cómo
bueno,
se va a pasar?
Él se va a reír mucho, a lo mejor. Yo sí me voy a cagar, desde luego.
Es verdad, efectivamente. Bueno, hasta que llegue ese momento, hablemos de algo más mundano que también vuela y está más protegido que el Pentágono.
Pues mira, Carlos, te digo una cosa. Yo vivo en una casa preciosa que es como una especie de palacete. Se me cuelan los murciélagos, como no te puedo imaginar. Y en mi casa mando yo, o los murciélagos o yo. Y por supuesto que los mato y me los cargo. Buenos días.
¡Hala, qué expeditiva! Pues sí, exactamente, el murciélago. Todo a propósito del año y medio de cárcel y la multa de 135.000 euros que piden para unos trabajadores que acabaron con 45 murciélagos que habían anidado, ¿dónde? En el cajetín de una persiana.
Amigos, hablando de los murciélagos, hablaba un señor de la sierra que se le habían metido también en las persianas pues una plaga de murciélagos y él no sabía qué hacer y había avisado al lugar idóneo para que fueran a ver la posibilidad de que se marcharan de allí, cómo se hacía. Y le dijeron que él tenía que contratar por su cuenta a una persona experta para que se los llevara. El hombre había consultado y le costaba un dineral y decía que de ninguna de las maneras él tenía ese dinero. Pues menuda papeleta, si no te lo, no lo pueden matar porque está prohibido y son protegidos y resulta que quienes te tienen que venir a eliminarlos y a sacarlos de ahí para llevárselos, vale un pastizal, ¿qué se hace? Abandona uno su hogar, ¿qué país?
O te conviertes en Batman
pues
y vives
sí,
con ellos.
Más fácil sería eso, sí.
Madre mía, pero es un problema, ¿eh? ¿Eh? Bueno, Bruce Wayne todavía no ha dicho nada, que es Batman, pero los oyentes de Herrera en Cope sí.
A mí me parece muy bien que todos pongamos el grito en el cielo porque a unas personas se les ponga una multa, incluso pena de cárcel, si fuera el caso, pero es que las leyes están para cumplirse. Y si hay animales que tienen que estar protegidos por alguna cosa, pues todos tenemos que cumplir. No vale cumplirlas cuando me interesa y no las cumplo cuando no me interesa.
Ya, pero si los tienes en casa y no tienes para pagar a quien te los puede quitar de allí.
Claro, o en ese momento no está disponible.
No está disponible.
Saber lo que haces.
Bueno, tenemos más fauna porque esto de los murciélagos nos llenó la fosforera de historias de animalitos que se colaron en casa. Hay algunas impagables, las vamos a escuchar ahora. Pero antes me gustaría alimentar un misterio que desde hace un par de días corre por Madrid. ¿Qué pasa con los túneles?
Yo quería decir que llevamos exactamente una hora desde Príncipe de Vergara hasta Concha Espina parada hoy en Madrid porque han tenido la feliz idea de cortar todo lo que son los túneles de entrada y salida a Madrid. Con lo cual, esto es un atasco espantoso. Está Madrid atascado totalmente, no hay quien se mueva, estamos dentro del coche, toda la castellana, esto es de vergüenza. Nada más, muchas gracias.
La nieve, los túneles, madre mía, vaya lío. Bueno, se colaron en casa bichos, animaluchos, bicharracos y bestezuelas que aprovecharon la ocasión y no se quedaron en la estación.
Yo tenía una rata inteligente viviendo en mi casa con tres perros, que los perros la detectaban, pero era ya de la familia, hasta que un día uno de los perros se empezó a poner más nervioso y es que la rata dormía en mi armario. Se comió mis bolsos, se hizo un nidito estupendo para parir y yo creo que el perro se puso nervioso porque la rata estaba a punto de parir. Total, la echamos para no matarla, pobrecito animalito del campo que estaba en el fondo estaba en el campo. Y cuando me di la vuelta para entrar por la cocina, había vuelto a entrar la rata y se dirigía directamente a su cunita. Al final el perro la enseñó otro camino a mejor vida.
Ay, no. Ay, ay, ay.
Pero era una rata.
Ya.
Dice, pobrecito pero... animalico, era una rata.
Pero me daba pena, se fue a su nidito embarazada.
Ya. Y con tres perros, en fin. Ay. Bueno, más, por favor.
Yo recuerdo una vez de chica que estaba durmiendo en mi cuarto y escuchaba a alguien respirar y me levanté llorando diciendo, mamá, que hay alguien en mi cuarto que está respirando, que está escondido. Niña, ¿cómo va a haber alguien en tu cuarto respirando? ¿Cómo va a haber alguien metido en tu cuarto? Que sí. Yo cada vez que me acostaba lo escuchaba y le escuchaba respirar. Y yo me ponía a llorar. Y era una lechuza que respira. La lechuza empezó a volar por el cuarto y no vea la que lío. Lo tiró toda la estantería. Bueno, oye, un show. ¿Dónde coño iba la lechuza? ¿Verdad? Tenía toda la cara del hijo de la Pantoja, del Kiko Rivera.
Ay. ¿Qué prefieres, una rata o una lechuza?
Yo prefiero la lechuza, por supuesto. Si además si respira como Darth Vader, pues mucho mejor.
Ay, claro, no.
Lo tienes ya en la habitación. Y el mejor amigo del hombre se puede convertir en el mejor intruso del vecindario.
Yo estaba una vez comiendo en casa, la puerta de la calle, de la puerta de mi piso abierta, se colocó el perro del vecino y cogió un filete que tenía en el plato que yo comía en la mesita esta del tresillo y llegó, ¡pam!, y se lo llevó a su casa. A ver cómo le pego yo a ese perro un estacazo. Encima del perro, que fíjate, están protegidísimos, yo lo veo bien. Encima se llamaba Mono, como para toserle al perro. Le tuve que pedir disculpas al animal.
Claro, y ese día almorzó fenomenal. Ya te digo, filete de primera calidad.
Ay, qué eco.
Hubo un debate en el programa esta mañana sobre las serpientes, si se tumban o no junto a su almuerzo para saber si son capaces de comérselo o no. Bueno, este señor que va a sonar parece muy preparado para explicarnos si es mito o es realidad.
Nada, quería mandar este mensaje nada más por el mensaje que ha dicho Goyo de lo de las serpientes, alimentando el mito de que se tumban al lado de las personas y les miden. Al final todo el mundo tiene un amigo que le ha medido a la serpiente en la cama y tal. No sé si es que es habitual que la gente suelte a las serpientes en su casa y que le midan, pero al final todo el mundo te lo cuenta. Y quería deciros que eso es totalmente falso. Las serpientes saben más que de sobra lo que mide un animal, porque ellas detectan las vibraciones y tienen unas fosetas que detectan el calor también del cuerpo del animal, entonces pues, saben el tamaño aproximado que pueden tener y vamos, no se van comiendo a todos los animales que ven por ahí, ni tampoco van midiendo cuando van por África.
Saben lo que se comen y saben el tamaño que tienen perfectamente. Bueno, antes de terminar, un mensaje para Herrera directamente. Esto de que no hace frío está trayendo más que consecuencias.
Hola, buenos días, Carlos. Tú sigues diciendo que no hace frío, que con una rebequita es bastante. Bueno, yo tengo una nena que se llama Rosa y es de síndrome Down. Y todas las mañanas me sigue diciendo que no lo oyes, que no lo oyes.
Pues Rosa, hay que abrigarse, claro que hay que abrigarse, aunque diga el Herrera que no hace frío y que solo es de rebequita. En fin.